colega periodista que está en la ciudad de Trelew. Vamos a charlar contigo. ¿Cómo andás, Walter?
Mario, ¿cómo andás? Buen día.
Complejo, pero que estábamos charlando con Jackie Caminoa, la diputada, y queríamos hablar de lo que había pasado en la entrega de viviendas en El Hoyo, en el Puyén y con otras actividades afines, con bastantes temas que tenían que ver con la política coyuntural de la provincia, con algunas reducciones de deudas y algunos simposios que tenían que ver con la parte política de obras y demás, y temas temáticos que tenían que ver de esta provincia, que no la veo tan mal, más allá de que muchos la pintan como un desastre. Walter, nada, estuviste por la ciudad de Puerto Madryn en las últimas semanas, o por lo menos la última semana, estuviste haciendo periodismo por aquí, estuviste investigando, estuviste haciendo notas. Contanos un poquito lo que viviste con el fiscal de Puerto Madryn, con Jorge Burgueño, aquí en la ciudad.
Bueno, vamos a hablar puntualmente de lo que fue esta denuncia que presentó el intendente de Puerto Madryn. Casi se me sale como oro, mira. Se me configuran las ciudades.
Sí.
Son dos ciudades costeras.
Sí, sí.
De Puerto Madryn y Gustavo Sastre contra este hombre, Federico Caminoa.
Sí, sí, sí.
Bueno, generó toda una serie de comentarios y versiones que comenzaron a correr hasta que al final se llevó adelante esta denuncia. Fui justamente para lo que fue la audiencia de control de detención, donde se dictó 20 días de domiciliaria para Caminoa. Hay que recordar que hubo un altercado, por así decirlo, entre Ricardo Sastre y este hombre Caminoa, que finalizó con una especie de amenazas. Al parecer se utilizó un arma de fuego, al menos eso es lo que indica la denuncia presentada formalmente por Ricardo Sastre en este caso. Luego esto tuvo otras derivaciones, ¿no?, que conocemos, que son allanamientos. Pero en la audiencia de control, en la audiencia que se llevó adelante ahí en el Poder Judicial de Puerto Madryn, estuve ahí, me acerqué. ¿Sabe que esto de ser un periodista que no es alguien local a veces genera algún tipo de desconfianza o rispidez? Así que me hacen recorrer la estructura, ¿no? Y tengo que andar buscando, digamos, armando rompecabezas y buscando la información dato por dato o testimonio por testimonio y tratando de dar con fuentes oficiales, que es lo que más me interesa con respecto a esto.
Tenemos la nota, Marcos, en punta, sí. Así la presentás y contás más o menos luego de que pasemos la nota. Ahí pasa la nota, Marcos, así después Walter nos cuenta un poco.
El que va a hablar es Jorge Burgueño, que es el fiscal de Puerto Madryn, que estuvo como operó como una especie de vocero, se puede decir.
Da esa sensación, ¿no?
Este hombre caminó. ¿Cómo?
Da esa sensación, ¿no? Como vocero. Se sintió más como vocero que fiscal de la...
La verdad que sí. Bueno, yo lo pongo en esos términos en función a que, digamos, la única fuente que se escucharon o las únicas versiones tienen que ver con la voz del fiscal y luego las declaraciones que hizo Gustavo Sastre en el acto del 2 de abril. Pero escuchemos lo que decía el fiscal Jorge Burgueño. No sé si lo tenés ahí.
Sí, ahí salimos.
El día sábado hubo un incidente en la empresa Ruta 40, en la cual el señor Ricardo Sastre ha sido presuntamente amenazado, en principio con personal de seguridad que se encontraba en el lugar, y luego estas circunstancias se trasladaron hacia la ruta que va hacia el centro, en cercanías de Aluar, donde le habría exhibido un arma de fuego. Esas circunstancias hoy fueron imputadas formalmente, es decir, el señor Caminoa quedó imputado por las amenazas con arma, como así también por un daño producido en su vehículo, y también ejerció su derecho de prestar declaración, dando una versión un tanto distinta en el sentido de él ser víctima de un atropello en esa ruta 40, circunstancias que fueron analizadas por la doctora Hernández con los videos, los testimonios que se han recogido hasta el momento, y se resolvió la prisión domiciliaria por el plazo de 20 días a los fines de poder cautelar lo que se llama el peligro de entorpecimiento y poder avanzar con la recolección de evidencia.
¿La fiscalía acepta esa decisión de la jueza?
Nosotros pedimos la prisión preventiva, sí, es decir, en una institución carcelaria, y vamos a analizar de acuerdo a la resolución, a los puntos que se han tomado, si es impugnada o no.
Se filtró también la idea de estructura sistemática de presión, ¿entonces significa que esto había comenzado en otro momento o en otras circunstancias?
Algo dejó entrever el propio imputado, lo mismo ha hecho el señor Sastre en declaraciones a los medios, de manera que las motivaciones las deberemos buscar también en esta investigación y en las que surjan, para ver si hay otros delitos que investigar también.
¿No hay un móvil, digamos, usted determinado?
Por el momento no, estamos a 48 horas de que sucedió el hecho y hoy en día en esta causa en particular no tenemos una motivación en particular. En las investigaciones no siempre aparece, no siempre se descubre, y hoy tenemos la posibilidad de realizar, por ejemplo, pericias telefónicas en las cuales a través de las conversaciones y de comunicaciones podemos llegar a descubrir.
¿Los antecedentes de la persona que tiene prisión domiciliaria van a de alguna manera pincelar o afectar esta investigación?
No, porque no tiene antecedentes condenatorios, de manera que no fue un elemento de peso a los fines de pedir la prisión preventiva. Se hizo un allanamiento en que nosotros dijimos que como resultado positivo, porque es un arma que debemos ahora con una pericia establecer, primero, si es un arma de fuego, segundo, si fue la que se utilizó en el hecho, y tercero, si pertenece a Camino. Todas esas respuestas surgirán de la investigación.
¿Por qué la publicación oficial del fin de semana dice arma de fuego?
Porque es lo que se denuncia. En principio, presuntamente sería un arma de fuego.
Bueno, también se habla del tema de las fake news con respecto a esto y de una página que también difundió información que buscaba generar algún tipo de tergiversación.
Mire, esas son versiones por el momento que no tienen vinculación, al menos por ahora, en esta investigación.
¿Se involucran a otras personas, familiares de Caminoa?
Mire, son todos trascendidos por el momento, más allá de declaraciones que ha hecho el propio imputado, que tendrán que investigarse y vuelvo a reiterar, quizás aparecen en la motivación.
Ahí estábamos, ¿no? Le mandaste edición, ¿eh? Bastante edición, como para que se entienda que lo bien escueto todo lo importante de esta norma de esta normativa, de esta noticia que presentaste, Walter.
Es lo más relevante, digamos, en ese tema.
Sí, sí, porque
luego el resto de las preguntas que, digamos, giraron en torno a esta entrevista, uh-huh, obviamente habían otros colegas, trataban de establecer o apuntalar una idea que tiene que ver con el tema, con el arma, el uso de arma de fuego, que en realidad terminó siendo un aire comprimido luego en los allanamientos. No hay un dato que corrobore, digamos, que era un arma de fuego. Sin embargo, se apalancó con fuerza esta idea y se trató de instalar, por así decirlo. Finalmente, fuentes oficiales, es decir, la policía, ventiló, uh-huh, que esto se trataba de simplemente de un aire comprimido.
O sea, vos me querés decir, Walter, que no sería un arma de fuego letal, sino un arma de fuego...
Era un aire comprimido.
Pero está comprobado eso.
Así lo demuestra el allanamiento que hizo la policía. Fue la fuente, fue otra de las fuerzas que intervino en esta...
Ah, porque eso no salieron rápidamente a decirlo.
No. Bueno, el armatismo luego que se manejó en cuanto a al acceso a la información, uh-huh, desde la policía provincial y desde el Poder Judicial, la verdad que es algo que genera algún tipo de posible lectura de suspicacia o que puede generar abrir o algún abanico de interpretaciones que vayan en otra dirección. Hay que recordar también que Sastre amplió la denuncia por extorsión, aseguró que le habían solicitado $100,000.
Eso lo dijo Gustavo, lo dijo hacer en las apreciaciones cuando hizo el festejo del 44 aniversario de la guerra de Malvinas, en la emotiva festejo después de la vigilia, en la jornada del mediodía de ayer, de antes de ayer, él enunciaba esto, que nada tenía que ver con los 44 años de la guerra. Sí. Gustavo, hermano de Ricardo, enunció estos comentarios, ¿no?, de que había sido instigado, coimeado, sí, dijo, por parte de empresarios o por particulares, a $100,000 le piden en dos oportunidades, y que él iba a demostrar ante la justicia que estaba todo en investigación y que que él no iba a dejar que a su hermano lo amedrantaran y que él iba a ir contra todo esto, él y el hermano, ¿no? Se involucró también esto, ¿no?
Otra de las cosas que dijo es que van a detectar cada página y cada fake news que buscaban difamar. Contrataron al parecer peritos informáticos, al menos eso fue lo que manifestaron mediáticamente, para avanzar en la identificación de los responsables, ¿no? De todas maneras, yo me detengo en un dato que tiene que ver con que ellos sostenían que hubo una estructura sistemática de presión. Es decir, que esto había comenzado en otro momento.
Hace como medio año, bueno, dijo que
comenzó el año pasado. Bueno, por esa razón dijo que esto había comenzado el año pasado. Pero luego lo asoció a cuestiones políticas, es decir, que en el momento que comenzó a anunciarse o a circular la idea de que Ricardo podía ser un posible candidato para el 2027, uh-huh, las operaciones mediáticas se intensificaron en su contra.
Sí, habló de empresarios con poderosos que... También habló de empresarios poderosos también que son del orden local, que tienen de mucha vinculación con el gobierno. Me mezcló varios temas, Gustavo. Está la nota, no es que lo dijimos nosotros. 10 minutos
no,
de nota.
No.
Yo la tengo
en mi... Está todo grabado, está documentado, digamos. De todas maneras, ¿cómo es? Esto tiene que ver con... Yo digo esto porque también recientemente lo que se ha salido que un grupo de militantes a través de las redes sociales estaban apalancando la candidatura de Ricardo Sastre. Esto apareció, digamos, recientemente, este tipo de circulación de información a través de las redes. No, digamos, el año pasado. Después el tema del arma de fuego. También yo estoy buscando los datos que por ahí no tienen una lógica en toda la narrativa que se viene construyendo, al menos desde las fuentes oficiales. Digo las fuentes oficiales haciendo referencia a Ricardo Sastre, porque, bueno, no sé en qué lugar ponerlo como fuente oficial, sino una de las fuentes o una de las partes.
Yo lo tomo como, ya no es ciudadano común de momento haber sido dos veces intendente y dos veces vicegobernador, no nos olvidemos las funciones que ha tenido Ricardo
Sastre.
Pero
de todas maneras, bueno, hacer esas consideraciones, acá no sé en qué lugar ponerlo, ¿no? Bueno, saltó el tema de un policía federal, ¿no?
Sí, dijo un comisario.
Un empresario involucrado, digamos, como temas relevantes también, ¿no?
Sí, mezcló policía, mezcló...
Hay una serie de elementos
mezcló
también,
gobierno.
Bueno, no, que también tiene que ver con, supuestamente, con sus aspiraciones, con las aspiraciones de... las candidaturas a intendente para el 2027 de Ricardo Sastre. Pero yo me voy a tener en la parte técnica, obviamente, que es la parte que más me interesa, porque es la que genera o abre otro abanico de lecturas. Uh-huh. Le voy a contar que el control de los contenidos es una variable necesaria para controlar la narrativa. Esto es a lo largo de la historia, sí o sí. Uh-huh. Es decir, que lo que se habla... básicamente es lo que se habla en una sociedad, ¿no? En función a lo que circula. Algunos teóricos del periodismo sostenían que la realidad se construye a partir del comentario. Es decir, aquello que decimos en diferentes ámbitos. Por lo tanto, lo importante de controlar la narrativa, ¿no? Los hechos sociales que se han aislado lingüísticamente en los medios de comunicación, en este caso, y que llamamos noticias, están lejos de ser, digamos, un reflejo de condiciones sociales. Son solo, digamos, un recorte que alguien, en un momento en particular, con una intención en particular, decidió inyectar la atmósfera, digamos, de comentarios que circulan, digamos, en los circuitos sociales con la intención de detener o instalar una idea. Por esta razón surge lo importante de controlar la narrativa, que se convierte en algo sumamente importante. Uh-huh. Me voy a detener en un dato curioso. ¿Sabe qué es lo que hice? Uh-huh. Un sondeo de los medios de comunicación y del tratamiento que le dieron a este tema. Uh-huh. Los diferentes medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos.
Sí.
Y en la mayoría de los casos, ¿sabe que la única versión que circuló fue la de... no sé si ponerla oficial, la de Ricardo Sastre, digamos, ajá, que hizo la denuncia por extorsión, fue la única. Y luego, digamos, apalancada también por las fuentes oficiales, que sería el Poder Judicial. Ajá. Es la única que circuló. Pero de todas maneras encontré otra en un medio de comunicación, uh-huh, de Comodoro Rivadavia, ventiló, digamos, que dentro de la Policía Federal hubo una denuncia también. Supuestamente es que este inspector al que se acusa, o que supuestamente fue, digamos, retirado de la fuerza, porque se habla de un ex policía federal, lo que hizo fue, digamos, manifestó haber sido o recibido presiones por sus superiores tras recibir información sensible. Según su relato, en diciembre tomó conocimiento de una carta, a través de una carta anónima, con acusaciones graves y decidió informarlo, digamos, dentro de la estructura de la Fuerza Federal. Sin embargo, afirmó que se le indicó que no avanzara y no diera intervención tampoco a la justicia. El efectivo describió un contexto, digamos, de temor y presión y optó, digamos, por no continuar con el procedimiento. Semanas después, fue trasladado junto a su esposa a otra provincia mediante un memorándum reservado sin ningún tipo de explicación formal. Digo, la única versión que tomó carácter mediático en todo este tema es simplemente la que promueve el ex vicegobernador, ex intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, y también, hasta hace un tiempo atrás, tenía el dato que era asesor del Frente Arriba Chubut, cuando todavía no se había quebrado. Y obviamente hay que recordar que la diputada Williams responde, digamos, a su lineamiento, digamos, por así decirlo. Es decir, que ha tejido una serie de alianzas y fuerzas que le permiten realizar algunas maniobras y tiene mucho poder de influencia, sobre todo en los diferentes poderes que conforman el Estado.
Está bien.
Por lo tanto, controlar la narrativa se convierte en algo fundamental, ¿no?
Sí,
la versión de Caminoá en ningún momento se ventiló, no se conoce absolutamente nada desde ese otro ángulo, digamos.
Sí, sí. Vamos a ser también un poco neutrales en todo esto. Yo, en la jornada de ayer, y me contestó el exintendente y vicegobernador, de que no, yo lo invité a media mañana, después y yo ya sabía la posibilidad de tener la nota con vos, sabía que sos un periodista con que hace muy bien su trabajo y que trata de analizar, por eso sos un periodista independiente que ha tenido sus problemas por ser independiente y tratar de buscar todas las fuentes, y la fluidez de la narrativa ha sido siempre neutral de investigación, y por eso quería que habláramos de este tema. Walter Vallejo, sos un tipo que siempre ha tenido problemas por ser sincero. Sincericidio en el periodismo significa problemática en otro trabajo a veces. Pero la realidad es que yo hablé ayer, le mandé un mensaje y doy fe que lo tengo, porque tengo guardado hasta el audio y hasta los mensajes, porque no me gusta mentir y ni tampoco me gusta decir que no hago algo, porque yo de todo lo que digo tengo mensajes guardados, archivos guardados desde hace... de todos los años. Sí,
está
sí,
bien.
Sí. Yo tengo mensajes de Ricardo, de Gustavo, escritos en redes y escritos en mensajes de texto y mensajes de audio. De ellos y de todos, no solamente de ellos. Voy archivando, tengo un disco extraíble de mi computadora donde siempre voy bajando todos los backups de celular para que no se me pierda nada, porque el día que se me pierde y me acusan de que algo dije que no es así, lo puedo poner al aire o lo puedo sacar por una red con todas las fotografías de las capturas, con horarios, días y celulares, y ahí pueden hasta tipear mis IP de si quieren. Lo digo porque después, para que nadie diga que yo... no. Y hablamos con Ricardo y me dijo que enunció que no, si era por el tema de la denuncia, que se reservaba por pedido de la justicia, que le pedía no seguir exponiendo este tema en la parte de prensa, ¿no? Fue su palabra final para decirme que no iba a hablar de este tema, por lo menos conmigo o en este programa. Y yo respeto eso también.
Pero no hay un secreto de sumario declarado en el pleno juicio.
No, él me dijo que no, le habían sugerido no hablar más de este tema. Pero yo lo respeto, ¿eh?
Ajá.
Y está bien, ¿eh?
Sí. Está bien. De todas maneras, para mí lo importante es construir, llegar a la verdad a través de las fuentes. Digamos, es lo que hace un periodista. yo, digamos, analizando y sondeando los contenidos de los medios de comunicación, lo que descubro es que la única versión que toma carácter mediático y se amplifica con fuerza es una. Es una observación muy sencilla, la puede hacer cualquier persona. ¿Entendés? No hay que ser un gran periodista ni un erudito en algo de periodismo para conocer esto. Y todos entendemos, quienes estamos en medios, que las noticias no son un reflejo de la realidad, simplemente son un recorte que alguien inyecta en un momento en particular con una intención en particular. Estos elementos técnicos me permiten tratar de desmenuzar las narrativas e incluso entenderlas en qué contexto se promueven. Es una práctica muy sencilla, la puede hacer cualquiera. Digo, no hay que ser un gran periodista para descubrir estas cosas.
Es cuestión
simplemente
de
hacer una búsqueda muy sencilla como un sondeo.
Está bien. El dato que anunciabas del medio de Comodoro que había destacado esta
denuncia de la Policía Federal que hizo dentro de la estructura.
Sí, sí, sí. De que había recibido algunas notas o algunas emisiones en forma testimonial.
Una carta anónima.
Una carta anónima donde le daba por entendido cosas irregulares vinculadas al denunciante. O a lo
vinculada a este mismo caso. Se está hablando.
Está bien.
El medio de comunicación es Crónica de Comodoro.
Sí, un diario conocido, Crónica.
Diario Crónica. Léanlo, está la parte esa. Uh-huh. Es la fuente, digamos, es un relato que obviamente no trascendió o no tuvo el nivel de amplificación que tuvo la versión de los astres.
Está bien. Hay que contar todos los planos de la información como para que
de pronto... Todo esto, de todas maneras, por eso le digo, haciendo un sondeo de la cobertura del tema en los diferentes medios de comunicación, solamente encontré este, digamos, que es un detalle o un atisbo que muestra un pequeño recorte que ha sido absolutamente obviado y al que no hemos tenido acceso todos. El medio lo publicó, significa que hay cierto carácter de verosimilitud en esto. Por lo tanto, el control de las narrativas se convierte en algo muy importante, por eso le decía lo que implica el control de las narrativas. Sí. Y buscar las fuentes, una versión que ha desaparecido, que no forma parte de todo esto, es la versión de Caminoa, de la persona que está siendo, digamos, acusada y que tiene 20 días de cárcel domiciliaria.
A mí me sorprendió, sea un arma de fuego o un arma de aire comprimido, sigue siendo una situación peligrosa, más allá de cualquier circunstancia, sea con bala de salva o bala de fogueo o bala activa.
Pero sabe que en el plano judicial cambia eso, según la determinación de qué tipo de arma es, cambia.
Ahí me aclara gente amiga que dice, la Policía Federal como funcionario público al informar de un delito debe hacer una denuncia formal en la justicia, no solamente en la cadena de comando.
Bueno.
Me está escribiendo gente involucrada con la fuerza.
Ah, bueno, está bien, pero es lo que está denunciado. ¿Qué le puedo decir?
Es algo que pasó
dentro de la estructura judicial, policial, de la Policía Federal.
Claro, por eso me dice, el Policía Federal, como funcionario público, al informarse de un delito, debe hacer la denuncia formal en la justicia, no solamente en la cadena de comando. O sea que tiene como ciudadano también el deber de hacer la denuncia.
Bueno, hay muchos elementos que giran en torno a casos puntuales que pueden afectar la decisión de una persona, como por ejemplo el tema laboral. Puede ser ese parte de un procedimiento que se tenga que hacer, como una especie de protocolo, pero tal vez dentro de la institución el protocolo interno para resolver estas cosas también es llegar a la cadena de mando, o sea, denunciarlo dentro de la estructura. Seguro. Bueno, no lo sé, digamos, tenemos que empezar a meternos ya en cuestiones internas que desconocemos y creo que
El que me escribió conoce mucho de la fuerza porque trabajó muchos años en la fuerza.
¿En cuál fuerza?
Paramilitar.
¿Cómo?
Paramilitar.
¿Paramilitar qué sería?
puede ser gendarmería, prefectura, policía, bueno, ejército.
Las fuerzas federales. Claro. Fuerzas federales. Está bien, mire, yo cada vez que me llega información me hago un ejercicio. Me pregunto, ¿quién dice qué? ¿A través de qué medio y con qué intención?
Claro. No. Es más, me dice, denuncia dice, demasiadas preguntas de este caso que no hay respuesta, me pone. Y,
bueno.
Trabajo, en este caso, trabajo para una fuerza donde conoce muy bien lo que es el trabajo interno de la fuerza, porque trabajó muchos años y ha tenido también sus elementos para internamente por cosas que él mismo veía irregulares y en algún momento tuvo sus problemas por hablar con su jefe por cosas que no le gustaban.
Bueno, yo en el momento que un funcionario comienza a exponerse y es funcionario público y administra la cosa pública, ya está, digamos. Luego los periodistas que tomamos o analizamos los discursos, tratamos de hilvanar la narrativa y darle sentido. Seguro. Ubicarla en un contexto, cuándo empezó, en qué momento se... y encontrar las contradicciones, obviamente.
Seguro.
Si encontramos contradicciones y la única versión que circula es una, y empiezan a... y hay un hermetismo por parte de las fuerzas, del Poder Judicial, y las voces que se escuchan a veces parecen más voceros que gente, que en realidad fuentes que informan datos, y bueno, genera algún tipo de lectura que va en otra dirección, ¿no? Aporta datos para generar sospecha.
Seguro.
Por lo tanto, y esto lo que hace es inyectar la duda.
Seguro.
Y cuestionar un poco lo que corre como narrativa dominante.
Seguro.
Nada más que eso.
Walter, bueno, querido, te voy a tener que dejar porque
tengo
ya más notas ahora a las 10 y...
Bárbaro.
Pero nada, te agradezco la posibilidad de charlar un ratito, de desmenuzar un poco más la investigación que habías hecho. Te agradezco también puntualmente por el envío de la nota reducida del trabajo de investigación que habías hecho y por supuesto cuando creas necesario o cuando quieras contarnos una verdad a tu investigación, con gusto
avisar. Dale, bárbaro, abrazo, saludos.
Un abrazo grande. Ahí está, Walter Vallejos también charlando con nosotros, Walter Abel Vallejos, que nos dio una mirada dialéctica de lo que ha sido periodísticamente este análisis de las circunstancias que aquejaron al ex intendente y vicegobernador Ricardo Sastre, a la angustia que ha propiciado también a su hermano, Gustavo Sastre, intendente actual de la localidad, pero también la mirada narrativa sobre lo que ha pasado con Caminoa y conjuntamente con una situación en los dichos de Gustavo Sastre donde denunciaba que había un federal involucrado o de las fuerzas, que ese federal había hecho un descargo contra las fuerzas policiales enunciando algunas irregularidades o algunas situaciones vinculadas y que habría sido movido de la fuerza o a otro destino y que le dijeron que lo dejara ahí nomás ese tema. Y esa noticia salió en el diario, dijo, Crónica de Comodoro, como para abrir todos los abanicos para que ninguno quede afuera del tintero, porque somos un programa que hacemos, ¿no?, la realidad de contar todas las verdades y todas las expresiones como para que nadie quede afuera de la realidad de lo que ha pasado también, ¿no? Hay que contar todas las voces, somos así, para que quedar en un punto neutro. Nos vamos a la pausa que estamos recontrapasados.